Familia, por favor, acompáñenme en oración. Padre Dios, es mi convicción fuerte que tú tienes cosas para nosotros hoy, para las personas casadas y no casadas. Y también es mi convicción que el enemigo no quiere que este mensaje sea predicado, ni que haya entendimiento, o que nosotros podamos entenderlo más allá de nuestras cabezas, en nuestros corazones. Así que, Señor, yo te pido que hagas un milagro aquí. Te pido que hables a través de mí, que tú quites distracciones, que tú nos protejas de los dardos del enemigo mientras nosotros desempacamos tu palabra esta mañana. Nosotros te amamos y en tu nombre que oramos. Amén. Familia, nunca deja de impresionarme cómo aquellos que se llaman a sí mismos cristianos, cuando escuchan o leen ciertas escrituras, son enfurecidos por lo que dice. No es simplemente una falla de reconocer ciertas verdades con otros, que es algo común dentro de sí mismo, algo como, bueno, yo no sé acerca de aquellos versículos, pero esto es lo que yo creo, y después citan alguna otra cosa que pareciera que es contradictorio o algún otro versículo contradictorio. Y por seguro eso es un problema, pero lo que yo estoy hablando es cuando, después de escuchar la verdad en un texto, pasamos directo de la rabia a la furia y a la maldad. ¿Alguna vez han experimentado algo así con alguien? Generalmente nosotros vemos toda clase de reacciones con escrituras que son vehementemente opuestas al mundo y a la cultura. Por ejemplo, si empiezan a hablar acerca cómo de los judíos son el pueblo de Dios y cómo ellos están viviendo ahorita en la tierra que Dios les dio hace cientos de años o hace miles de años, eso va a incitar la violencia en muchos, incluidos muchos dentro de la iglesia. Si ustedes dicen que el género es algo que es diseñado por Dios, revelado en el nacimiento, y no es algo que fluye o que está sujeto al cambio con los cambios de la cultura, o sea, que el transgenderismo es una mentira, les van a gritar y los van a odiar. Si ustedes dicen que la homosexualidad es evidencia de la depravidad en grueso o es una locura, y que el matrimonio ha sido una institución por Dios entre un hombre y una mujer, ustedes las van a llamar que son personas que odian, y los van a ridiculizar, los van a escupir, los van a cancelar, y ustedes se van a convertir en el blanco de violencia o de comportamientos insolentes o crímenes. Pareciera que cada día que pasa, el mundo y los que son del mundo, que se han infiltrado en la iglesia, son más y más intolerantes a la verdad, que es estar en contra de ser intolerantes en contra de Cristo mismo y lo que Él tiene que decir en su santa palabra. La espiral de la muerte y de la depravidad continúa más que nunca, y los cristianos se les recuerda que este mundo, continuamente se les recuerda que este mundo no es nuestro hogar. Nosotros estamos exiliados, nosotros somos extranjeros y nosotros estamos fuera de este mundo. Y si nosotros estamos siguiendo el mundo, nosotros estamos nadando en contra de la corriente en un mundo que lleva a la segunda muerte, en este mundo que está tan orgulloso de grandes descubrimientos, especialmente en lo que se refiere al género, a la sexualidad, a la hombría y a la femineidad. Hablar, creer y ser firme en lo que dice la Biblia va a generar hostilidad. Si ustedes están de acuerdo con las cosas que yo voy a decir esta mañana y las que voy a decir en las siguientes semanas y las cosas que yo ya he dicho, y no solamente dar ideas mentales a todo lo que he dicho, sino que estas cosas vayan a los corazones de ustedes, todas estas cosas van a enfurecer el mundo, pero ustedes van a estar emocionados y felices de funcionar en la manera en la que Dios lo hizo desde la fundación del mundo. ¿Acaso eso suena muy bien? ¿Cuántos de ustedes quieren estar animados y florecer? Amén. Familia, hace casi 2 meses nosotros empezamos lo que se convirtió en una serie de estudios acerca de la hombría bíblica y la feminidad. Nosotros empezamos esto con un deseo sincero de permitir que Dios nos hablara acerca de la locura y los engaños del mundo en lo que concierne en transgenderismo. Y Dios nos dirigió y nos redirigió a una serie completa o a una temporada de dejarla que Él nos hable a nosotros acerca de quiénes somos y cómo nosotros debemos funcionar por nuestro más grande bien posible como hombres y mujeres de Dios. Esto no fue algo que fue entendido o planeado por mí, más bien yo creo que Dios habló una palabra de dirección y Él lo dijo de forma muy alta y muy clara. Entonces nosotros pasamos 2 semanas que brevemente vamos a revisar en un momento en lo que eran verdaderas fundacionales en lo que refiere la hombría y la feminidad de con respecto a Dios. Pero después de eso pasó lo que pasó aquí en Panamá y cambiamos de dirección y creo que Dios nos hizo tener una pausa por 2 razones. Creo que Él quería que viéramos lo que estábamos soportando aquí y nos retó y nos dio coraje y nos dio consuelo en unas enseñanzas que hicimos. Y la segunda razón es porque yo sé que muchos de nosotros probablemente vimos en línea, mientras estábamos en línea, y la simple realidad es que muchos solamente se reúnen un domingo, escuchan la palabra que está siendo predicada, pero no lo van a hacer de forma virtual. Puede ser una falta de disciplina, una falta de interés, una falta de recuento o cualquier otra cosa. Entonces, en un intento de ser un pastor que conoce bien a sus ovejas, no estamos de vuelta nada más a un domingo de reunión normal, sino que vamos a continuar en esta serie que no es nada más muy importante para nuestro Padre Celestial, sino que yo creo que también tiene todo nuestro gozo empacado en esto. Entonces, nuestro gozo en Cristo. Entonces, si nosotros ignoramos esta serie o de entender de implementarlo, el gozo que Dios quiere que nosotros tengamos como hombres y mujeres nacidos de nuevo se va a escapar de nosotros. Y como yo he discernido el plan de lo que falta en esta serie, Dios me ha dado mucha emoción en una gran variedad de maneras, pero voy a compartir una. Hoy es el primer domingo de Advenimiento. Estamos en la temporada de Advenimiento que nos lleva a la Navidad, que celebramos, donde celebramos el nacimiento y la venida de nuestro Señor y Salvador como un bebé en el mundo. Él es, Él fue y Él siempre será el Dios hombre. Él vino a redimir a la creación caída y a restaurarla a lo que era realmente su diseño original, y yo personalmente encuentro que encaje perfecto que Él quiera que nosotros pasemos nuestro tiempo de advenimiento en lo que significa la hombría y la feminidad redimida. En otras palabras, la hombría y feminidad no son malas. Las diferencias entre los hombres y las mujeres son buenas. Lo complementario en las fuerzas y debilidades y dones e inclinaciones son cosas buenas. Y a pesar de que estas buenas realidades eran virtualmente cosas que se cambiaron en la caída y se contaminaron totalmente y fueron corruptas por el pecado, Jesús las ha redimido de la misma manera en la que Él nos ha redimido a nosotros. Y por lo tanto, toda la meta aquí es recuperar lo que fue perdido en pecado y ser lo que Dios no solamente nos había creado para ser, sino para lo que Él nos redimió, por nuestro bien posible y para nuestro gozo en Él y por su gloria. Amén. Hace varias semanas empezamos estas series mirando el problema. La hombría bíblica o la feminidad bíblica fueron redimidas por Cristo y ahí es donde nosotros estamos. Pero de hecho, que lo podamos hacer, necesitamos entender lo que es nuestras tendencias naturales y cómo son, para que podamos empezar a lidiar con ellas. En corto, lo que nosotros vimos es que como resultado de la caída y la maldición subsecuente, va a haber luchas, competición y división dentro de la relación masculino-femenino. Y así es como siempre va a ser, donde el pecado se lleva la mano completa. En Génesis capítulo 3, versículo 16, Dios le dice a la mujer: tu deseo será por tu esposo y él gobernará por encima de ti. Y espero que ustedes recuerden que esto es una maldición y no un modelo. Y lo que vimos mientras lo desempacábamos es que la tendencia natural del hombre va a ser gobernar sobre las mujeres. Y ahora, eso no está malo, eso es lo que Dios quería, pero la manera en la que lo hace va a ser incorrecta. A menudo va a tratar de hacerlo con brutalidad, insensitividad y con dureza. Él va a ser malo, va a gobernar con un puño de acero. Y la mujer ahora va a tener un deseo inherente de usurpar este liderazgo, este papel que fue dado por Dios del liderazgo, y tomarlo para sí misma. Lo va a manipular, va a explotarlo y lo va a hacer para tener su manera. Y muchas veces los hombres van a golpearlas por tratar de hacerlo, y muchas veces van a darle el liderazgo a las mujeres que no deberían tener. Entonces, como el pecado sobreabunda, esta es la dinámica entre los hombres y las mujeres, y cómo se va a ver quebrantada, manchada, brutal y al revés. Y después, en la parte 2, la semana siguiente de eso, vimos que, bueno, así estábamos, donde el pecado se lleva la mano más grande, pero ¿qué era lo que significaba? ¿Cuál era verdaderamente el plan original y el propósito de Dios para las relaciones masculino y femenino antes de que el pecado viniera a la imagen y arruinara todo? Y para responder eso, al menos en parte, nosotros fuimos de vuelta al jardín del Edén y permitimos que Dios nos mostrara cómo era su diseño original y que era que el hombre iba a tener una responsabilidad principal en el liderazgo y en la iniciativa en relación con las mujeres. Y nosotros lo vimos al hacer 4 observaciones del texto y de la narrativa. Si ustedes se perdieron esto, por favor vayan y véanlo. Esto ni siquiera está cerca. Este repaso no está ni siquiera cerca. Les voy a dar las 4 observaciones. Estas eran: número 1, Dios creó al hombre primero. Y después de varios otros eventos, él creó a la mujer segundo. Entonces, tiene que ver con el orden de la creación y es usado por ambos, Jesús y Pablo, para crear argumentos con credibilidad más adelante, y eso es lo que vamos a ver la semana que viene. El orden es muy importante. Número 2, una de las responsabilidades que vino con estar ahí primero era llevar la responsabilidad principal de recibir, enseñar y ser el que debe dar cuentas de la moralidad dentro del jardín. Y lo que vimos es que Dios le dio las instrucciones a Adán antes de que Eva fuera creada, y él no se lo repitió a Eva cuando él la hizo. Él confió todas estas cosas a Adán, y fue el trabajo de Adán ver que el jardín funcionara como Dios lo había diseñado. Número 3, cuando las instrucciones de Dios para formas correctas y morales de vivir fueron quebrantadas, que fue cuando el hombre y las mujeres pecaron y comieron del árbol prohibido, Dios llamó al hombre primero para que él diera su recuento de lo que había pasado, a pesar de que fue la mujer que pecó primero. Entonces, lo que vemos aquí es que, a pesar de que la mujer fue la que tomó el fruto primero y comió, cuando Dios vino a ver dónde estaba el par desobediente, él vino directo al hombre. Él no va a Eva, él no la mira y tampoco le habla a Eva. Él fue directo a Adán. Y número 4, Satán. Lo primero que vemos que él hace en el mundo, asalta el patrón y el diseño de Dios al atacar a la mujer primero en vez de al hombre. De forma maestra, Satanás no lo hizo como un revés en el principio. Él vio el diseño perfecto y hermoso del hombre teniendo la responsabilidad principal y en la relación, y él lo daña yendo detrás de la mujer y completamente ignorando al hombre. Entonces, vimos que antes de que el pecado viniera al mundo, Dios había ordenado un orden, una estructura y ciertos papeles para los hombres y para las mujeres. El hombre tenía que liderar, guiar, pastorear y amar a la mujer. Perdón, y ella debía ser la ayuda idónea en llevar esta visión, y esto es verdadero en el matrimonio y fuera del matrimonio. No es como que cuando nos casamos, quienes somos como hombres y mujeres cambia. Dios no ha creado el hombre y a la mujer para funcionar de una manera si están casados y una manera diferente si no están casados, o una manera si están en el campo laboral, o otra manera cuando están en casa, o una manera cuando están en el supermercado y otra manera cuando están en la iglesia. Más bien, Dios ha creado a los hombres y Él ha creado a las mujeres con una cierta manera que es gloriosa y buena y en diseños, propósitos e intenciones, y lo vemos aplicar y lo vemos cómo es el trabajo de esto en diferentes relaciones masculino-femenino. ¿Tiene sentido hasta ahora? Todo esto es un repaso. Y obviamente mucho de esto está sobre simplificado. Si no han escuchado estos mensajes, por favor, vayan y escúchenlos. O si no se pueden acordar, por favor, vayan y escúchenlos otra vez. Y el plan ahorita por el resto de la serie es esencialmente poder ver y probar lo que acabo de decir. Entonces, hoy vamos a mirar los roles que fueron dados por Dios para los hombres y las mujeres en el matrimonio. La semana que viene vamos a ver los roles dentro de la iglesia, y la semana después de eso vamos a concluir la serie mirando los roles dentro de los mercados y más allá. Y lo que vamos a ver es que los roles no cambian fundamentalmente. Las mujeres no cambian esencialmente y se vuelven diferentes cuando caminan dentro de la iglesia, tampoco de los hombres cuando van a trabajar. Entonces, vamos a ver esto de diferentes ángulos, y esto va a ayudar a dar un poco de luz en lo que respecta a quiénes debemos ser, y sin importar la relación precisa, y cómo poder ser mejores hombres y mujeres bíblicos. Amén. Y ese es el plan, y yo creo que Dios quiere hablarnos acerca de los papeles de los hombres y las mujeres, o de los esposos y las esposas en el matrimonio. Ahora, si están divorciados o solteros o viudos, por favor, no me tachen. Esto tiene relevancia mucho más grande que esto, y la meta es construir una imagen de lo que Dios quiere o lo que Él diseñó para la hombría y la feminidad, y es una pieza de la ecuación. Estamos tratando de construir algo aquí. Si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 33. Efesios 5, versículos 22 al 33. No vamos a estar exponiendo todo el texto esta mañana, pero quiero leer el pasaje completo para el contexto y que esté fresco en nuestras mentes. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 33. Escuchen mientras leo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todos. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Entonces, ahora que tenemos esa enseñanza general y contexto en nuestras mentes, dirijamos la atención a los versículos 31 y 32 por un momento. El versículo 31 es una cita de Génesis 2, versículo 22, donde dice: por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su mujer y se quedará con su mujer, y ambos se convertirán en una sola carne. Y en el versículo siguiente, en el versículo 32, Pablo voltea y mira ese versículo, en el versículo 31, y dice: este misterio es profundo. Y yo estoy diciendo que se refiere a Cristo y a la iglesia. Entonces, ¿por qué es que un hombre y una mujer dejando a su padre y a su madre y uniéndose juntos para hacer una sola carne es un misterio? Respuesta: porque por un tiempo muy largo el matrimonio, sin que muchas personas lo supieran, que el significado más profundo y significado del matrimonio es el modelo de Cristo y la iglesia. Y antes de Cristo la iglesia ni siquiera existía, pero el matrimonio sí había existido por miles de años. El misterio del matrimonio es que es diseñado lo hizo Dios con un propósito, como una metáfora, una ilustración y una imagen de Cristo en relación con la iglesia. El matrimonio no existe principalmente para nosotros. El matrimonio existe principalmente para apuntar a algo que es infinitamente más grande, que es Jesús y su relación con su novia. ¿Todos están conmigo hasta ahora? Entonces, notemos en los versículos 28 y 29 cómo él deletrea este paralelismo entre Cristo como un único cuerpo con la iglesia y un hombre con su esposa. Dice: en la misma manera, los hombres también aman a sus mujeres como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En otras palabras, el cuerpo y la carne que pasa en el matrimonio unifica tanto a los dos como uno, que lo que él le hace a ella se lo hace a sí mismo. Entonces, si él la trata bien, él se está tratando bien a sí mismo. Y si la lastima, él se está lastimando a sí mismo. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Asegúrense de estar despiertos. De forma similar, en el versículo 29, nosotros leemos esto: porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. ¿Por qué? Porque somos miembros de su cuerpo. Entonces, estamos viendo la correlación aquí. Existe Cristo como una cabeza por encima de un cuerpo con su iglesia, son uno. Y existe un esposo que está por encima de su esposa y son un solo cuerpo con su esposa. Y ellos también son uno. Y si nosotros queremos entender lo más básico y el significado más profundo del matrimonio bíblico, nosotros debemos reconocer que el matrimonio es una copia de un original. Si nosotros no entendemos esto, entonces nada más de lo que yo diga esta mañana va a encajar. Todo va a sonar como reglas y como cosas que debemos hacer. Pero yo no estoy interesado en reglas o en cosas que debemos hacer. Por supuesto, nosotros queremos obedecer y vivir como Dios nos ha diseñado para vivir, pero nosotros necesitamos ver. Cuando nosotros magnificamos aquí, nosotros necesitamos ver la imagen más grande y la fundación para poder vivir de esta forma, en vez de que sea algo repetitivo y religioso, en vez de algo eternamente significativo y profundo. Entonces, el matrimonio es una copia, es una metáfora, es una ilustración de algo que fue más preeminente, una realidad previa más preeminente. Lo que se ha desvanecido, lo imperfecto, todo lo que podría significar esto. Somos Brian y Rachel Andrews, que se casaron hace 11 años, más de 11 años. Y la realidad y la verdad es que Jesucristo ha estado casado en la iglesia por toda la eternidad, por su propia voluntad soberana. Rachel y yo, como creyentes nacidos de nuevo, redimidos, que estamos habitados por el Espíritu Santo, somos una imagen de lo que es el amor de Jesús por la iglesia y lo que y lo que significa para la iglesia someterse a Jesús. Ese es el punto, esa es la meta y ese es el misterio del matrimonio bíblico, que ya no es un misterio. Y yo empiezo asegurándome de que tengamos esta analogía y paralelismo, porque esta es la base de lo que viene más adelante. Nosotros necesitamos ver en este momento aquí que los papeles de las mujeres y de los hombres, y el esposo y la esposa en este caso, no son arbitrarios, no son tareas arbitrarias que fueron dadas, sino que tienen un significado profundo y raíces profundas en la relación que tiene Cristo con la iglesia. Y estos papeles no son reversibles y tampoco lo son Cristo y su novia. Los papeles de un esposo y de una esposa están enraizados en los papeles distintivos de Cristo y la iglesia, y Dios quiere que a través del matrimonio nosotros digamos algo al mundo acerca de cómo su hijo se relaciona con la iglesia y cómo la iglesia se relaciona con su hijo. Entonces vamos a tomar una pausa y vamos a mirar los versículos 23 al 25 y preguntémonos a nosotros mismos cómo trabaja esto en los diferentes papeles de esposo y esposa. El versículo 24 habla acerca de las esposas y el versículo 23 y 24 habla acerca de los esposos y su parte. Y esto es lo que dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todos. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a él mismo por ella. Entonces el esposo entiende su papel al estudiar a Jesús y toma los lugares como Cristo en la iglesia. Y de la misma manera la mujer debe tomar sus papeles del buen diseño de la iglesia, como la iglesia se somete a Cristo. Ni hombres, ni mujeres, ni esposos, ni esposas están creando o imaginando algo nuevo aquí. Todo lo que nosotros debemos hacer es mirar al original y tratar de llevarlo a cabo en lo mejor de nuestras habilidades en este drama que nosotros llamamos vida. Entonces, nosotros vamos a tomar un paso atrás por un momento, vamos a tomar un traguito de agua o un Tylenol y vamos a pensar en esto en relación a lo que nosotros hemos visto previamente. Dios ya nos mostró en Génesis que su intención original para hombres y mujeres era que el hombre tuviera una responsabilidad especial en el liderazgo en relación con la mujer. Y las mujeres tienen una responsabilidad especial en apoyar y en honrar ese liderazgo. Y después de eso, el pecado vino al mundo y arruinó ambas esas cosas. El liderazgo sacrificial del hombre y la sumisión alegre de la mujer. Y lo que yo quiero mostrar aquí es que el pecado no creó estos papeles. Y como una nota de lado para cualquier persona que no está casada aquí, que tal vez está tentada con la locura de la charla matrimonial, el matrimonio tampoco creó esto. Dios lo hizo y nosotros vimos, ya lo vimos, que Él hizo esto antes de que el matrimonio fuera instituido y antes de que la mujer ni siquiera estuviera en la escena. Entonces quiero dejar esto súper claro. Esto aplica para todos nosotros, casados o no, porque todo lo que nosotros estamos hablando tiene sus raíces y sus aplicaciones, específicamente en gran parte hoy, a pesar de que es el matrimonio, todo tiene sus raíces en cómo Dios creó al hombre y cómo Dios creó a las mujeres, punto. Esto es lo que significa ser humanos, no solamente lo que significa estar casados. Entonces, el pecado no creó el liderazgo y la sumisión, sino que el pecado arruinó el liderazgo y la sumisión, y ambos estaban creados sin pecado antes de que el pecado entrara al mundo. El pecado tomó el liderazgo y ahora la hermosura de lo masculino está dañado y lo cambió en algo pasivo, desinteresado, buenos para nada, flojos, y cambió a otros hombros en personas insensibles, duras, dominantes y brutales. Y y el pecado. Se llevó la sumisión amorosa y feliz, inteligente de las mujeres y los rompió y los dejó en mujeres que son súper fuertes, que no quieren ningún apoyo ni asistencia, y cambió a otros en personas que son manipuladores pasivo-agresivos, llenos de hambre de poder, que explotan y emasculan a los hombres y toman su lugar. Y la escalera es mayormente conocida hoy como feminismo, que es un término que no está no tiene nada que ver con los papeles de las mujeres, sino que tiene que ver con distorsiones en lo que Dios ha hecho y en su orden, y ambos tienen un rango muy grande de distorsión dentro del espectro de sus varios extremos. Entonces, el pecado no creó esta dinámica, sino que la arruinó. Y lo que Jesús hace en el Nuevo Testamento, ambos personalmente y a través de sus apóstoles, es empezar a redimir esta dinámica, no abolirla. Él quiere volver y Él quiere recuperar eso para lo que nosotros fuimos hechos por nuestro bien. Y Él dice a las esposas que su sumisión caída sea redimida para modelarla después, de la misma manera en la que Cristo ama a su iglesia, para relacionarse con ella en libertad y gozo. Y a los esposos les dijo, dejen que su liderazgo caído sea redimido, tratando de modelar el liderazgo que Cristo tiene por encima de su iglesia, en la que la iglesia de forma de gozo lo ama. El liderazgo familia no debe ser algo que sea un derecho para poder gobernar o controlar, es una responsabilidad que nos llama a hacerlo, igual que como amamos a Cristo. Es una responsabilidad específicamente para los esposos, que entreguen sus vidas por sus esposas en un liderazgo lleno de servicio. Y la sumisión familia no es esclavitud o algo forzado o algo lleno de temor. Esa no es la manera en la que Cristo quiere que su iglesia responda a Él en su liderazgo. Más bien es algo libre, es voluntario, es feliz, es lleno de fortaleza y tiene apoyo. En otras palabras, el Señor en este pasaje que estamos leyendo esta mañana guarda que todos los abusos pecaminosos de las mujeres y de los hombres en sus papeles no sea así. Dice, no, así es la manera en la que debería ser hecho. Entonces, ahora que hemos llegado tan lejos, vamos a empezar. Permítanme darles una definición del liderazgo y de la sumisión y desempacar cómo se ven de forma un poquito más práctica. Vamos a empezar con los hombres y el liderazgo. Y voy a poner esto también en la pantalla, en una diapositiva. También tienen espacio en sus boletines para tomar notas. El liderazgo es el llamado dado por Dios en un esposo para tomar responsabilidad principal de lo que significa ser un sirviente y un líder como Cristo, para amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y para proveer y proteger a su esposa y su familia. Y el esposo debería no solamente tomar responsabilidad por estas cosas, sino que debería sentir un peso único de responsabilidad por estas cosas en una manera que la mujer no debería hacerlo. Entonces vamos a tomar estas cosas brevemente una a la vez. Vamos a tomar esto en puntos y lo vamos a desempacar. Estas frases un poquito más, mucho más podría ser dicho y va a ser dicho como siempre. Entonces no es un intento de ser exhaustivo, sino poder llegar a los puntos principales que Dios tiene para nosotros esta mañana. Número uno, liderazgo de servicio cristiano. Liderazgo de servicio cristiano. Más fundamentalmente, esto significa que el hombre debe liderar, debe iniciar y especialmente debe hacerlo de forma espiritual. Pero igualmente importante a su llamado de liderar es la manera en la que él es llamado a liderar. El esposo cristiano y hombre cristiano es llamado a servir en un liderazgo que modela el propio servicio y liderazgo de Jesús. Jesús dijo en Lucas 22, versículo 26, no sé si entre ustedes, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Entonces, ser un líder no significa que todo se revuelva alrededor de mí. El liderazgo sirve este propósito, que como hombres nosotros lideramos nuestros hogares por el beneficio de nuestros hijos y esposas, sin importar qué tan costoso sea, los ponemos a ellos y lo que es mejor para ellos por encima de nosotros mismos y lo que es mejor para nosotros mismos, y nosotros nos entregamos a nosotros mismos y nuestras fuerzas hasta que no queda nada más que dar, de la misma manera en la que lo hizo Jesús. Esto es lo que significa que nuestro liderazgo es como un servicio de liderazgo cristiano. Número dos, amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Hombres, esto es un llamado de amar a las esposas como Dios amó a la iglesia, y a las mujeres amar a sus esposos en un amor ágape. Un amor ágape es incondicional, es de sacrificio y no tiene mérito. Y la muerte de Cristo, cuando nosotros éramos pecadores, y entregarse a sí mismo por su novia, por la iglesia, es el modelo. Nosotros no hicimos nada para ganar a Cristo o para merecer a Cristo, y aún así Él nos amó de forma incondicional mientras Él iba a la cruz por su pueblo. Él nos amó y Él nos ama en el momento actual sin ninguna condición. Y esto es la forma en la que nosotros debemos amar a nuestras esposas, incluso en sus errores y en tiempos en los que tampoco son personas amorosas. Este amor no se gana, y si no se gana, tampoco puede ser perdido. Es un amor incondicional. Más allá de eso, en Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26 se nos dice esto: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó. Hombres, deberían tomar notas. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Lo que eso significa es que los esposos son llamados a pastorear a sus esposas y a sus familias. Cada hombre en este cuarto es llamado a ser un pastor a los que están a su alrededor, como sea apropiado, en las diferentes relaciones en las que se comprometan. Y los esposos, de una forma única, nosotros somos llamados a pastorear a nuestras esposas. Nosotros debemos liderarlas y llevarlas a Cristo y a su palabra. Nosotros enseñamos, nutrimos, explicamos y celebramos, de la misma manera como dice Pablo en el versículo 29. Un hombre no tiene autoridad aparte de Cristo, y en Cristo no tiene ninguna autoridad en insistir en sus propios deseos, sino más bien debe apuntar a los deseos de Cristo como son revelados en la Biblia. Un hombre que ama a su esposa como debería la prepara, en un sentido, para la venida de Cristo, su Salvador todo suficiente y perfecto. Una mujer debería ver a su esposo para poder saber y aprender cómo es el amor y la autoridad de Cristo. Es como si cuando Jesús venga, ella lo va a reconocer más fácilmente, porque ella ha estado viendo a su esposo imitar estos patrones por años. Los esposos existen para mostrarle al mundo que Jesucristo ama a su pueblo, la iglesia, con un amor que es de sacrificio, que tiene todo el afecto y que es perfecto. Y hermanos, esto es un llamado que es muy, muy alto. Por último, en esta parte, número 3, proveer y proteger. ¿En dónde el cuerpo, en la analogía, dónde está el cuerpo, la esposa, de dónde recibe esta nutrición? En esta analogía, en esta ilustración, la recibe de su cabeza. Y eso es fácil de entender porque la boca está en la cabeza. Entonces, si ustedes siguen la analogía, el cuerpo necesita comida, ¿y de dónde la recibe? La recibe de la cabeza. Entonces, la cabeza nutre el cuerpo porque tiene la boca en la cabeza, que es responsable de alimentar. Existen muchísimas aplicaciones físicas y espirituales aquí. Algunas espirituales ya las hemos cubierto con el alimentar espiritualmente y nutrir y pastorear el cuerpo, pero físicamente nosotros tenemos que proveer, trabajamos, tenemos un trabajo y cuidamos a nuestras esposas. Nosotros no somos flojos, no somos débiles, somos fuertes, con una ética de trabajo fuerte para proveer de la mejor manera en la que podamos. Y eso no importa si son los que generan o si son los gerentes principales, trabajen. Pero ¿qué más está en la cabeza? Los ojos están en la cabeza, entonces de alguna manera la guía viene de la cabeza, los oídos están en la cabeza que pueden escuchar cosas de peligro que vienen alrededor, o sea que la protección también viene de la cabeza y podrían seguir adelante aquí. Cristo fue y es nuestro protector ultimado. Él es el modelo. Lo que Él hizo fue esto. Él se paró delante de nosotros. Él se paró enfrente de su novia y Él llevó la ira que se debía a nosotros para que nosotros ahora, si cualquiera quiere venir a perseguirnos, tienen que pasar a través de Él. Prácticamente para nosotros, hombres, casados y no casados, esto requiere fuerza, conocimiento, coraje y fortitud. Es nuestro trabajo pararnos en el camino y cargar todo lo que el mundo tiene para lanzarle a nuestras esposas y familias. Es nuestro trabajo como protectores. Y por supuesto que nosotros estamos protegiendo cosas físicas, pero es mucho más amplio que eso y es nuestro llamado como hombres hacerlo. El esposo, que es la postura como la cabeza de su cuerpo en su esposa, tiene una responsabilidad especial y principal de guiar, nutrir, proveer y proteger a su esposa. Y esto debe ser dicho. No pierdan esto de vista porque es muy importante. Si les gusta tomar notas, tomen nota. Ella, la esposa, es absolutamente esencial en asistir que todas esas cosas pasen. El cuerpo se reúne la comida y la prepara. Es el cuerpo, no solamente la cabeza, que se compromete en luchar en contra del peligro y tanto más. El cuerpo, que es la esposa, no es un cuerpo sin mente que va de un lado al otro arrastrado por la cabeza. Más bien la imagen aquí es un cuerpo que es real, que está vivo, que es inteligente, que está emocionado, y ambos, es esencial que ambos jueguen bien su papel, su parte. No necesitamos dos cabezas sin un cuerpo. No necesitamos dos cabezas sin cuerpo. Y nosotros no necesitamos, y tal vez esto es lo que pasa más a menudo, y en otros, no necesitamos un cuerpo que se pare encima de una cabeza. Y es algo que lastima cuando cualquiera de esos escenarios se convierte en realidad. Entonces, aunque ambos son diseñados a complementarse unos a otros en esta imagen gloriosa, hombres y mujeres y esposos y esposas, el hombre, el esposo, tiene una responsabilidad única y principal en todo lo que hemos discutido hasta ahora. Y esto no significa que la esposa no pueda contribuir. Ella puede y ella debe. Pero el peso de la responsabilidad cae en él. Él va a ser juzgado de acuerdo a lo que haya hecho. Y ella nunca debía llevar esta carga. Y cada mujer que se haya divorciado, que haya enviudado, que sea una mujer soltera, sabe en sus huesos, aunque estén de acuerdo conmigo o no, que esta no es la manera que debía ser. Y la mujer que entiende esto y que camina de cerca con Cristo, se regocija de que sea así. No quieren esta responsabilidad. Quieren más que nada que el hombre y que sus esposos en particular sean firmes, que se paren y sean los hombres que Dios los ha llamado y los ha equipado a ser, que sean fuertes y valientes y que lideren como Jesús. Amén. Voy a darles ahora algunas aplicaciones más prácticas que resumen los puntos de forma más breve. Esposas, ustedes tomen la iniciativa en terminar argumentos al elegir a palabras apologéticas llenas de gracias. Esposos, ustedes lideran con humildad al disculparse primero. Y no me escuchen mal, esto no significa que ustedes arbitrariamente se van a disculpar por todo y van a alimentar el orgullo y manipulación de una mujer mientras ella se rehúsa a disculparse. Simplemente significa que guiar por el ejemplo y tomar el primer paso está en ti. Esposos, ustedes tomen la iniciativa sin importar el liderazgo espiritual, en lo que refiere el liderazgo espiritual en casa, cosas como conversaciones espirituales, adoración, devoción, oración, porque estas cosas no van a pasar en sí mismas. Ustedes deben tomar iniciativa y liderar al crear ambientes para que estas cosas pasen. Esposos, ustedes deben ser pacientes, muy pacientes. La pregunta no es, ¿puedes causar que tu esposa sea perfecta hoy? La pregunta es, ¿cómo puedes ayudarla a que ella se vea más como Jesús por encima de los años y décadas al actuar como Jesús ustedes mismos? Esposos, ustedes deben tomar el primer paso en preguntar y al pedir y extender perdón. Ustedes toman el primer paso en lo que se refiere al perdón. Ustedes lo modelan al pedir perdón. No me importa si es 99% la culpa de sus esposas. Si ustedes tienen el 1% de la culpa, ustedes lo modelan pidiendo perdón primero. Esposos, ustedes la tratan como el número uno. Fuera de Cristo no existe ninguna otra relación que sea más importante. Ella es más importante que amigos, trabajo, padres, hijos, aspiraciones, ministerios y hobbies. Cristo no entregó su vida por nadie más, solamente por su novia, por la iglesia. Y este es nuestro llamado también. Por último, por ahora, esposos, amen a sus esposas. Amen a sus esposas, como dice 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 7. Y Colosenses 3, capítulo 3, versículos 12 al 14. 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 y 7. Y Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Como esos pasajes nos dicen, seamos amables. Vamos a mostrarles compasión, seamos humildes, soportenlas en sus imperfecciones, no se quejen de sus esposas o las tumben, sino edifíquenlas y entreguen sus vidas por ellas. Amén. Eso es liderazgo. Ahora vamos a ver a la sumisión brevemente. Esto es una definición, la voy a poner en la pantalla. La sumisión es el llamado de Dios a una esposa para que honre, afirme, apoyo y respete con gusto la creatividad, el liderazgo de su esposo y ayude a llevarlo a cabo de acuerdo con sus dones. La sumisión es el llamado de Dios a una esposa para que honre, afirme, apoye y respete con gusto y creatividad el liderazgo de su esposo y ayude a llevarlo a cabo de acuerdo a sus dones. Y yo sé que esto es poquito en lo que se refiere al liderazgo, pero cada palabra es intencional. Efesios capítulo 5, versículo 22 dice, esposas, sométanse a sus esposos como al Señor. Y el modelo para eso, de acuerdo en el versículo 24, es la iglesia, la sumisión de la iglesia a Cristo como su cabeza. Y cito, en la cito, como al Señor. Y el versículo 22 significa que hay una manera de llevar a cabo esta sumisión que es correcta, que encaja y que es apropiada. Y existen otras maneras que en las que estaría mal la sumisión. Y aunque existen tantas maneras en las que podríamos desempacarlo, lo básico de hacerlo mal es el pecado. Entonces una esposa no debe someterse a su esposo al pecado, porque su esposo no es supremo por encima de ella, sino que Cristo lo es. Ella primero y antes que nada debe someterse a Cristo, y después secundario a eso debe someterse a su esposo. Entonces, mientras el pecado no esté involucrado, su sumisión a su esposo es sumisión a Cristo, porque esta es su voluntad para ella. Y aún así debemos tener cuidado con cómo lo escuchamos, porque la sumisión no significa poner al esposo en el lugar de Cristo, y es muy importante porque realmente implica lo opuesto de una obediencia de esclavitud o subordinación vacía. Si una esposa no sigue a su esposo en maneras o caminos que están mal, esto significa o implica y necesita que la esposa debe saber la palabra. Y ella debe ser una persona que un pensador independiente, inteligente, especialmente en asuntos religiosos. Y nosotros vemos que es fácilmente deletreado en 1 de Pedro capítulo 3, donde todo el texto muestra cómo una esposa cristiana debe vivir en una sumisión respetuosa para su esposo no creyente, y al hacerlo lo gana para el Señor. Esperamos, esa es la meta. Pero no existe sugerencia de que ella debería adaptar su pensamiento cristiano a su pensamiento pagano y no compartir su perspectiva con él. Entonces, este es otro texto maravilloso en cómo el liderazgo masculino es simplemente como Dios ordenó la creación. Y si nosotros estamos basados en competencia o en madurez espiritual, la esposa cristiana debería liderar en estas situaciones. Pero eso no es lo que pasa. Más bien, ella debe someterse con alegría, inteligencia, honor y respeto a su esposo. Y existe otra definición que vamos a tratar. La sumisión es la inclinación de la voluntad de una mujer a decir sí al liderazgo de su esposo, y es la disposición de su espíritu, de la mujer, apoyar las iniciativas de su esposo. Es la inclinación de una mujer, de la voluntad de una mujer, de decir que sí, y la disposición de que su espíritu apoye las iniciativas de su esposo. Y esto no es un sí, es un alegre sí. Estoy tan feliz de que tú tomas el liderazgo aquí. Y es la disposición de ser de apoyo y responder de forma positiva a ese liderazgo. Y la razón por la cual yo digo inclinación y disposición en vez de decir algo más como fuerte y absoluto es porque incluso en el mejor de los hogares, con el mejor líder y la mejor respuesta, van a haber tiempos en los que una sumisión que teme a Dios, que honra al esposo y que lo respeta, va a cuestionar algunas de sus decisiones y discernimiento. Vamos a suponer, por ejemplo, que somos Rachel y yo, y que yo estoy a punto de hacer algo realmente estúpido para la familia, y supongamos que yo no lo veo, pero ella lo ve. Va a ser un error, va a lastimar a la familia. Ahora, ¿existe una manera en la que ella pueda expresar ese sentimiento a mí y aún así estar sometida, y mi respuesta es un sí resonante? Por ejemplo, ella tal vez podría decir algo así: Brian, yo sé que tú has pensado mucho en esto y me encanta cuando tú tomas iniciativa y planeas cosas para nosotros, pero realmente no tengo paz en esta decisión. Yo creo que tal vez el Señor podría estar diciendo esto en vez de esto. Podemos hablar más de esto, podemos orar un poquito más por esto. Y yo quiero, de forma breve, dándoles tres razones por las cuales yo creo que esto encaja con una sumisión bíblica. Número uno, porque los esposos, no como Cristo, se pueden equivocar, y si eso es verdad, entonces eso debe tener alguna expresión en esta familia, en mi expresión y en mi liderazgo. Algunas características de mi liderazgo necesitan dar expresión a a cómo yo puedo estar equivocado, y es buscar algún consejo adicional, o confesar mi insensatez, o simplemente hacerle conocido a mi esposa que esas preguntas o preocupaciones son bienvenidas, y que ella puede compartir esas cosas conmigo. Si ella quiere hacerlo feliz, ella también debe sentirse bienvenida de comunicarse abiertamente y vulnerablemente con su esposo. Y es el trabajo del esposo facilitar esa atmósfera. El liderazgo masculino no significa que nosotros lideramos independientemente, sino que nosotros nos asociamos con nuestras esposas, que muy a menudo tienen mejores pensamientos e ideas que nosotras, viendo cosas que nosotros no vemos y en maneras en las que no lo vemos. Dios nos dio nuestras esposas para ayudar, y por lo tanto toma un rol vital en el proceso de discernimiento. Y como una nota aquí, si quieren más de eso, hice unas series hace años en ese tema, o en esas aplicaciones en lo que refiere el proceso de discernimiento. Si quieren un link o una fecha, mándenme un mensaje. Hay mucho más que se podría decir de eso. Entonces, los esposos que actúan de forma unilateral, o que se burlan, o que minimalizan a sus esposas, o que dicen repetidamente que son la cabeza del hogar, no están funcionando verdaderamente como cabezas que son de Dios. Todos nosotros nos podemos equivocar, así que vamos a actuar como eso. Número dos, en por qué los hombres deberían querer que sus hemos porque los esposos deberían querer que sus esposas estén emocionados por sus decisiones y que no sea algo forzado. No puedo hablar por todo el mundo, pero los esposos deberían querer que sus esposas estén emocionados por sus decisiones, y no como si tenemos que hacerlo. ¿Y por qué? ¿Por qué los esposos deberían sentirse así? ¿Por qué? Todo el punto y toda la analogía de aquí es porque Dios quiere que, o Cristo quiere que su iglesia esté emocionada acerca de sus decisiones y que no sea algo forzado. Y esto tiene instrucciones para ambos hombres y mujeres. Ahora, mujeres, nosotros queremos que ustedes, y Dios las llama, a que de forma gozosa vengan al lado de nosotros y nos apoyen en nuestro liderazgo. Nosotros queremos su gozo en nosotros, en nuestro liderazgo. Entonces, cuando ustedes pueden, dennos esto, afírmennos, ámennos, muestren su gratitud por nuestro liderazgo. ¿Qué diferencia que eso haría, en vez de que sea algo amargado, como un tengo que hacerlo? Sean felices cuando nosotros iniciamos y guiamos como Cristo quiere que lo hagamos, y después encuentren, esto es parte de la definición que les di, encuentren maneras articuladas, creativas y especiales de darnos ánimo y de afirmar eso en nosotros. No asuman que nosotros tenemos toda la afirmación que necesitamos. Nosotros la necesitamos de ustedes más que de nadie. Y esposas, si ustedes lo hacen y si ustedes lo siguen haciendo, va a animarnos a continuar en ese pasaje que va a servir el bien ultimado a ustedes. Regocíjense con y por encima de nosotros cuando existe algo admirable y digno de regocijarse. Amén. Hombres, esto aplica para nosotros también, que es que nosotros debemos liderar en una manera para que nosotros ganemos el deleite de nuestras esposas en nuestro liderazgo. Nosotros no podemos mandonearla como si ella fuese un empleado, raramente buscando su perspectiva o escuchándola o ministrándola, para que ella se sienta priorizada y después esperar que ella se deleite en nuestro liderazgo. Eso no va a pasar. ¿Ustedes quieren saber por qué tanto de esta serie ha sido enfocada en los hombres? Porque ellos están primero. Porque ellos son los líderes aquí. Y no hay garantía que si un hombre hace todo lo que Dios lo llama a hacer, todo va a trabajar para bien, la mujer va a caer en su lugar correcto, llena de emoción. Eso no es garantizado. pero casi en todos los lugares en los que vemos disfunción en el mundo, existe un hombre responsable de eso. Y un hombre por el cual va a tener que rendir cuentas delante de Dios en el día del juicio. Existen muchas mujeres que viven en maneras que son emasculantes y feministas. Y no hay duda de eso, pero eso no es el asunto principal. Yo quiero ser muy cuidadoso con cómo lo voy a decir. Quiero que haya un balance aquí. Y hay tanto que yo quisiera decir, pero el problema con las mujeres y los hijos y el mundo en largo tienen una raíz del problema en los hombres, y si los hombres confesaran su pecado y se arrepintieran y por el poder del Espíritu Santo se pararan y empezaran a funcionar en la manera en la que Dios los diseñó para funcionar, en todas las maneras en las que hemos cubierto esta mañana y más, nosotros empezaríamos a ver un realineamiento hacia el diseño de Dios por el bien de todo su pueblo. Y yo creo que esto es el deseo de Dios, y yo creo que Él quiere que nosotros empecemos aquí, contigo y conmigo, en esta casa. Por último, número 3, la tercera razón por la cual yo creo que esto que la respuesta de una mujer debería ser apropiada y en línea con una sumisión bíblica, es que la manera en la que Rachel expresó esas cosas que están mal entendidas, existe un amén y un sí a mi liderazgo. Yo creo que es muy importante que las esposas puedan comunicarse. Ustedes pueden cuestionar mucho y hablar mucho y sugerir mucho, y tanto más si todo su disposición y espíritu comunica día a día: yo estoy feliz que tú eres el hombre en esta familia y que a ti te importa guiarnos bien en lo mejor de tus habilidades. Yo agradezco a Dios por ti, por tu iniciativa y tu liderazgo, y por llevar la responsabilidad en todas esas cosas. Damas, si ustedes actúan de esa manera y hablan de esa manera y realmente lo dicen con intención a sus esposos, ustedes lo van a honrar, ustedes van a causar que él se sienta respetado y amado como nunca antes, y ustedes van a nutrir su fuerza y su liderazgo en el Señor por el bien de todos, y ustedes van a estar felices como resultado. Amén. Una última palabra a los hombres y cerramos. Hermanos, el modelo más cercano que sus esposas tienen de sumisión son ustedes. Es su trabajo, es mi trabajo, es su trabajo mostrarles a sus esposas cómo someterse a ustedes al modelar una sumisión humilde a Jesús en sus propias vidas. Si ella no los ve a ustedes someterse a Jesús, ella no va a saber de forma práctica cómo hacerlo con ustedes. Y si ustedes no se están sometiendo a Jesús, no tienen ningún derecho de demandar la sumisión de sus esposas a ustedes. Un esposo no tiene autoridad por sí mismo, sino solamente la autoridad que viene a él de su propia cabeza, el Señor Jesucristo. Entonces, en este drama de relación femenina-masculina, la mujer alrededor de nosotros debería aprender lo que significa la sumisión, o cómo se ve al vernos hacerlo con nuestro Señor Jesús cada día. Hombres, no solamente se sometan a Cristo, sí, pero más que eso, vivan en una manera que su esposa y su familia y otros alrededor de ustedes vean y vengan a conocer el, no a regañadientes, sino la sumisión llena de gozo como la novia de Cristo en relación con su Señor y Salvador. Y si lo hacemos, hermanos, nosotros vamos a ser imagen para que el mundo vea su amor incondicional y la belleza de su buen diseño para los hombres y para las mujeres. Amén. Vamos a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, tu diseño, tus diseños son buenos y tú has diseñado cosas para nuestro bien. Y por lo tanto nosotros te adoramos y te alabamos por la manera en la que tú has creado a los hombres y por la manera en la que tú has creado a las mujeres. Tú has tenido intención tan llena de significado para los hombres y para las mujeres y para el matrimonio, y tu deseo es que cuando las personas vean a tus hijos redimidos haciendo sus vidas normales, tu deseo es que te puedan ver a ti en una forma única. Señor Jesús, ayúdanos a poner en práctica todo lo que nos has mostrado hoy. Ha sido mucho y te necesitamos de ti para poder procesarlo y aplicarlo en nuestras vidas. Tú sabes en qué áreas somos débiles y en qué áreas somos fuertes. Te pido por convicción y por ánimo, por tu motivación y por tu Espíritu Santo que active el cambio en nosotros. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Que nosotros podamos vernos más y más, oh Dios, como tu hijo, y que nosotros podamos ser los hombres y las mujeres que tú de forma tan intricada has ordenado para que nosotros seamos desde la fundación del mundo. Fortalece nuestras relaciones, fortalece nuestros matrimonios, y que tu relación gloriosa con la iglesia brille delante de nosotros y en nosotros, que los hombres puedan liderar con fortaleza y con gentileza, y que las mujeres en este cuarto puedan entender la sumisión de forma correcta, que no sea llena de esclavitud, sino que sea de gozo y que honre ese liderazgo que ha sido dado por ti. Te amamos y te adoramos y te necesitamos. Nosotros santamente dependemos de ti, Señor Jesús, para poner estas cosas en práctica, y te pedimos que vengas en poder a cambiarnos y a guiarnos en el camino de la vida eterna por nuestro gozo y por tu gloria. Y es en tu nombre más precioso que oramos. Amén. Amén. Familia, vamos a cantar.